Bueno, hola, ¿qué tal?
Bien, bien.
¿Con mucho calor, poco calor? ¿Cómo
Pues
estás?
ahora mejor, ¿no?
Sí.
Esta semana ha mejorado mucho, pero que los otros días, horrible.
Horrible, tú lo has dicho. Muy bien, bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres?
Bueno, mi nombre es Angels, tengo 37 años y soy de Nicaragua.
¿De qué ciudad?
Managua, la capital.
Vale, bueno, y cuéntame, ¿cómo es Managua como ciudad?
Como cualquier capital, que movimiento por aquí, movimiento por allá. Normalmente, bueno, como toda capital, hay más trabajo que en los pueblos, hay más también hay menos seguridad, hay más violencia, hay más delincuencia.
Uh-huh.
Es más, creo que como cualquier capital del mundo,
ya.
Que todo aumenta al mil.
Vale,
que lo que ves en una ciudad más pequeña o un pueblo.
Vale, ¿y las fiestas principales de Managua?
De Managua, esas son las de Santo Domingo.
Vale.
Bueno, en lo que es religioso, ¿verdad?
Uh-huh.
Del Santo Patrono.
Vale.
Eso se celebra en agosto, entre el primero y el 10 de agosto.
Vale.
Pero que son los dos días, los dos días principales, el primero y el 10.
Uh-huh.
Se llaman la traída y la venida del Santo.
Vale.
El primero lo llevan a un lugar y el 10 a otro.
Uh-huh.
O sea, lo regresan a su lugar.
Sí.
Por así decirlo. Más
vale.
Que todo eso. Yo realmente no soy católico porque... Por inducción. O sea, porque al final de cuentas nací en una familia católica, pero que no profeso mucho.
Vale,
realmente,
vale.
Pero que conozco todo. He leído la Biblia. He ido a misa. Puedo ir a misa, no tengo ningún problema. Respeto mucho a los católicos y a los demás también, pero tengo mi criterio propio. Sé que no todo es bueno, igual que en cualquier religión del mundo. Y pues eso, pero sí conozco alguna de las fiestas. No soy de para andar en esas cosas, no, para nada, no me gusta. Pero las respeto y ya, y las conozco.
Uh-huh. ¿Y la Semana Santa?
La Semana Santa es muy parecida aquí.
¿Ah, sí?
Sí, bastante. Procesiones, pases. Bueno, ya se llaman procesiones.
Uh-huh.
Pero aquí también, yo pregunté y que es lo mismo. Que muchas procesiones, muchos pases. Pero aquí igual elevado al 300% aquí, porque aquí lo hacen por zona. Allá no, allá Managua tiene uno, Granada tiene otro, una sola.
Uh-huh.
O sea, sale de una... De una catedral o de una iglesia principal una vez.
Vale.
¿Ya? Por ejemplo. Pero que prácticamente es lo mismo. La gente detrás de un santo.
Claro, sí, totalmente.
Creo que hay una. Como te digo, que la iglesia tiene como un protocolo y prácticamente es lo mismo.
Vale.
Que cada viernes de tanto es no sé qué del Nazareno y que el...
Sí.
¿Pausa?
Sí, un poquito porque están... Bueno, venga, seguimos. ¿Y alguna comida típica así en Semana Santa? ¿Se come algo especial?
Más bien no se come.
Vale.
O sea, se supone que deberían de dejar de comer carnes.
Uh-huh.
Prácticamente eso. Y bueno, sí, ahora que me acuerdo, sí hay una comida muy, muy... Muy típica en esa fecha que le llaman pinol de iguana.
Vale, ¿y eso qué es más exactamente?
¿Sabes qué es una iguana?
Sí.
Bueno, también garrobo. No sé, no. Es una iguana, pero grandota.
Así. Vale.
O sea, como de ese tamaño. No sé cómo lo hacen, pero que le sacan los huevos.
Ah, vale.
Y prácticamente eso comen. Yo nunca lo he comido.
Bueno.
Pero que sí, el pinol de iguana y tratan de... Pero claro que si lo buscas en Google, pinol de iguana en Nicaragua, y lo vas a ver.
Vale, que es algo típico de allí, ¿no?
Sí, en esa fecha sí, bastante. Pero, hombre, como todo, las costumbres se van perdiendo.
Ya.
Ahí igual todo el mundo ya come de todo.
Ya,
me imagino. Y creo que en todos lados, al final... Usan la Semana Santa, usan la Navidad, usan el cumpleaños, perdió o que ganó o que perdió el partido para tomar.
Uh-huh.
Ahí excusa para beber, ahí siempre. Si perdimos, bebemos, si ganamos también.
Claro.
Pero que sí, eso. Ahora mismo es la única que se me ocurre.
¿Y la Navidad, cómo es la Navidad allí? Igual que aquí, se celebra en familia.
Va, en familia hasta las 12.
Vale.
Ya después. Pero es que la familia es diferente. Allá como son casas, no son edificios, no son pisos. Son casas así, está la entrada.
Vale.
Y que la gente se sale y tenés al vecino enfrente y empiezan a tirar pólvora. Sí, así es aquí también, ¿verdad? Es el nombre, ¿no? Yo no sé cómo. Tirar pólvora a la cena, a la medianoche. Eso. Aquí creo que ya es un poco más ameno. O sea, porque hay más gente. Aquí es más cerrado.
Sí, no se limita a
Está
la familia, ¿no?
exactamente.
Ahí los vecinos, los
Ahí lo ves,
primos.
exactamente. A veces hay muchos lugares que toda la familia se junta y vienen de otros lugares y eso, y comen y todo. Ah, es más movido, más holgorio. Sí, mucho más gente. Sí, en la Navidad.
¿Y alguna comida típica?
No, típico, bueno. El lomo relleno,
Vale.
por ejemplo, la gallina rellena.
Ajá.
¿Qué más hacen? ¿Qué más? ¿Qué más? Más que todo eso. No es, no, en Navidad no hay muchas cosas.
Vale. ¿Y la noche vieja?
La noche vieja, igual, lo mismo que la Navidad. Lo
Vale.
mismo. Lo mismo que la Navidad, lo único que no hay regalos. Los regalos allá son en 24.
Vale.
Se dan el 24.
Vale.
Aquí es el Día del Niño, ¿no? Bueno, también el 25, creo.
Sí, también, sí.
Pero que allá es eso. El día, ¿verdad? El Día de los Reyes es aquí. Allá el 24, los regalos a los niños y eso. Sí. Bueno, ahora que me acuerdo, en diciembre, en el fin de año, se acostumbra a lo de la uva, las 12
Sí.
uvas, sí. Hay gente que se hace su. Tienen sus mitos que se van y recorren con una maleta toda la 100 metros y cosas así. Cada quien tiene su.
¿Y lo del muñeco lo tenéis?
Sí. Hacen un muñeco y lo queman para olvidar todo el año. Hacen el muñeco. ¿Qué más?
Entonces reyes no hay, no se celebran los reyes,
Muy
¿no?
poco, ¿no?
Muy poco, vale.
De hecho, nada. Allá no se acostumbra a regalar en reyes, nada. Aquí sí, mucho. Allá no. Allá no. No
No, no.
existe lo de la rosca y eso, no.
Vale.
Y quien te lo diga está mintiendo. No, 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 eso no existe.
Vale, bien. ¿Y las bodas? ¿Cómo son las bodas en
La
general en el
boda.
país?
Es muy poco. O sea, sí se casan por la iglesia, pero es muy poco. La mayoría es por civil.
Por civil,
La
vale.
mayoría es por civil. Se da mucho en los pueblos, sí. Y por ejemplo, en un pueblo la pareja camina desde su casa hasta la iglesia para que lo vean.
Vale.
Eso, ¿qué más? Quiero acordarme de cuando me casé.
¿Y los regalos? ¿Cómo se dan los regalos?
¿De qué? ¿De la boda?
Sí.
No, lo que quieran, no. Bueno, depende mucho de la pareja. Hay gente que, bueno, ya por ejemplo, yo tenía a mis compañeros de trabajo allá y uno se casó y él te dio una lista que
Vale.
puedes irlo a comprar.
Ajá.
Creo que aquí también se hace. Pero en los pueblos eso no se hace porque allá el comercio no es igual. El
Vale.
comercio es muy diferente. Pero ya en la capital se está dando un poco más eso, de que das una lista, un lugar, eso.
Y también se suele dar, por ejemplo, dinero en un
Sí,
sobre.
pero también depende eso debe ser, depende de la pareja, porque
Vale.
te dicen en la invitación, favor, en vez de regalo, dinero.
Vale.
Hombre, no con esas palabras, pero que sí, eso. También eso va a depender de quién se case y lo organice.
Vale. ¿Y las comuniones?
Igual pasa. Bueno, las comuniones no sé ahora, pero que antes se hacían un domingo y todo el pueblo, todos los que se iban a comulgar, o
Vale.
sea, 30, 40 niños y el mismo día, uno por uno, comulgando en la misa del domingo, que igual que los bautizos. Los
Vale.
bautizos un domingo de tal hora a tal hora, bautizo. 30 niños. Sí. Sí. Sí, en los bautizos eso, en las comuniones lo mismo, pasan todos los niños y con su vestido blanco o de chaqueta y eso, los niños, y caminan un poco a la iglesia para que lo vean.
Y también los
Pero no juntos, no, eso te iba a decir, no juntos, cada quien con su familia y sus amigos.
Vale.
Que van que saliendo de cada lugar. Y si no lo hacen yendo, lo hacen regresando.
Vale, y luego es como aquí organizan una fiesta para la.
Depende de la familia, pero por lo general, sí, siempre. Siempre hay dinero para fiesta.
Ya.
Ya no sé cómo. Para fiestas siempre.
Vale. Muy bien. ¿Y tú antes de venir aquí a España, a qué te dedicabas?
Yo era comercial de motocicletas.
Vale, y para ejercer de eso, ¿qué estudiaste?
A ver, yo estudié muchas cosas, nunca las terminé.
¿Cómo qué?
Ah, yo primero estudié idioma, pero se llamaba traducción e interpretación francesa e inglesa.
Vale.
El francés se me olvidó hace mucho. En inglés sí me dio ahí algo, pero nunca ejercí, me faltó solo un semestre. Luego estudié administración de empresa un par de años, otro par de años estudié mercadotecnia.
Vale.
Y con eso, y con mi labia, no sé si aquí la usan, si es la palabra, si sabes
Sí,
qué, o
sí,
sea,
sí.
con la forma de expresarme, logré un buen puesto de trabajo para llegar a ser comercial de una de las mejores empresas de Nicaragua. No la mejor, la más grande empresa de Nicaragua.
Vale.
Estuve trabajando los últimos 6 años allá. Sí, realmente al ser una empresa tan pionera y tan grande, no eran tan estrictos con ¿cómo te digo? Con los requisitos para entrar. O sea, no te pedían que fueras un licenciado, no te pedían que fueras un máster, no te pedías que fuera que tuvieras terminada tu carrera, sino que te daban la oportunidad de crecer con ella.
Ah, pues muy bien.
Hay muchas formas, hay muchas maneras, como te digo, hay mucha diferencia en la manera de encontrar trabajo aquí y allá. Allá te revisan todo,
¿Sí?
todo. Récord policial, si estás enfermo, si esto, llaman a todos los trabajos que has tenido.
Venga ya.
Sí, aquí no, aquí va. ¿Quieres trabajar? Bueno, tener
Aquí
experiencia, sí, se acabó, entra.
pues mentir incluso en el currículum, no llama a nadie.
Sí, es que yo te lo digo, y allá no, allá te. Entonces, eso es lo que te digo. Y te hablo de empresas pequeñas. Ahora, la empresa que yo trabajaba es la más grande, tiene todo. Tiene hoteles, venta de automóviles, venta de motocicletas, alquiler de maquinaria para construcción. Tenía un banco, lo vendió, compró otro banco, compró un hotel de no sé cuántos millones de dólares. O sea, es una empresa enorme. Y no tenía, o sea, requisitos tenía, pero en cuanto a la formación, no. En cuanto a la formación, no. Yo tenía compañeros de trabajo que uno de ellos era vendedor ambulante.
Ah, mira.
Y le dieron la oportunidad de ser vendedor de motocicleta. Y ahora es abogado.
Vaya.
Sí. Por eso, con esa empresa yo estoy súper, súper agradecido. Pero pues, las cosas se torcieron y ahora estamos donde estamos.
Vale, bueno. ¿Y entonces por qué te viniste aquí a España? ¿Por qué España y no Estados Unidos?
A ver, en 2018 hubo un problema serio en Nicaragua. No sé si sabes, sí.
Sí, yo recuerdo,
Bueno,
leía en los periódicos, sí.
principalmente eso. Principalmente eso, socialmente mal, políticamente mal. Al ser esta empresa tan grande, era un elefante blanco. O sea, que ahí estaba con tantas cosas, con tanto que quería innovar. Tenía un departamento de innovación, con eso te digo todo, y gastaba tanto dinero que a la hora de la hora que hubo una crisis,
Vale.
entonces tuvieron que reducir mucho. A ver, yo con eso te digo todo. Yo vendía 35 motos y cuando empezó la crisis llegué a vender 7. 7 por 6, ¿no? 6 por 7. Por ahí, 7 7 por 5, perdón. O sea, 5 veces menos.
Claro.
5 veces menos mi salario también. O más. Porque yo entre más vendía, más ganaba. Y mis deudas eran las mismas. Económicamente me mató. En el finiquito, por ejemplo, te lo digo, en 6 meses, mi finiquito se redujo más del 50%.
Dios.
Sí. Lo que tenía ahorrado, me lo gasté para poder solventar lo que los siguientes 3, 4, 5 meses después del primer problema que hubo, lo usé todo lo que tenía ahorrado para solventar eso, ya no me daba.
Claro.
Principalmente eso económico. 2, lo social. 3, que yo vivía en un barrio pro gobierno. Y yo no era pro gobierno. A ver, así como nací en una familia católica, nací en una familia sandinista. Mi mamá es sandinista hasta morir. Mi papá lo mismo. Y lo mismo, yo no estaba de acuerdo. Y yo, a ver, yo creía en los ideales de Sandino, por así decirlo. Yo creía en la revolución. Pero no puede ser que hubo una revolución hace 40 años y ahora no. Porque es revolución para ellos y revolución para nosotros no. Entonces, mi forma de pensar era muy diferente. Yo ya tenía gente que me estaba... Que sabía que yo no pensaba igual,
¿no? Eso es peligroso.
Mucho. Yo... A ver. Es una cosa, como te digo... ¿Cómo te explico esto? ¿Vas a parar?
Sí, venga.
Entonces te comentaba que eso... Eso genera los problemas y, por ejemplo... Cuando vos estás en esa situación de que estás en contra de algo y no podés sacarlo, no podés decir que no, porque nos cortaron toda la vía, no podíamos protestar.
Vale.
Y cada vez que protestábamos, habían muerto, llegaba la policía, etc. Entonces...
Sí, yo recuerdo que salía mucho en los periódicos. Fue
una
represión.
No te queda nada más que... Más que sacar lo tuyo donde puedas. Entonces yo sacaba lo mío en las redes sociales. Pero con mi cara. Yo no me escondía. Y a mí me amenazaban. A mí me decían cualquier cosa. Pero una vez, alguien con un perfil falso en una publicación me dijo, Angel Flores, ¿qué va a decir la Carolina cuando por todo lo que estás haciendo, por todo lo que estás hablando del gobierno, dejes de trabajar en Velosa? Carolina es mi ex esposa, la mamá de mi hija. Y Velosa era la empresa donde yo trabajaba. Era alguien que me conocía, sabía el nombre de mi ex esposa y sabía dónde yo trabajaba. Con un perfil falso. ¿Qué me está diciendo? Cállate. Ahí empezó todo, lo del viaje, se juntaron todas las situaciones y decidimos venirnos para acá. Me preguntaste por qué no a Estados Unidos. Yo le tengo miedo a Estados Unidos, no, al camino a Estados Unidos. Aquí vienes en un avión, aquí no hay deportación, aquí no te vas a ahogar, aquí no te van a violar en el desierto. O sea... Aunque la vida sea así, hay que vivir. Yo prefiero estar aquí que ir a 1000 veces irme en un avión a un lugar donde tengo más seguridad.
Claro.
Que irme a aventurar a algo que las probabilidades son menos, ¿me entiendes? Pues hay más probabilidad de que te pase algo. Ya. Por eso no es Estados Unidos.
Vale, vale.
En Estados Unidos se gana 4 veces más que aquí, ¿sabías? 4 o 5 veces más que aquí.
Claro.
¿Pero has visto las historias?
Sí.
Y no solo de morir. Porque ya muerto estás muerto. pero la gente que ha perdido miembros, la gente que lo han violado, la gente que ha perdido a sus hijos en el camino, a su pareja, la gente que ahora está, que las prostituyeron, o sea, eso es horrible. Por eso no es Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, nos venimos a España.
Vale, pero ¿conocías aquí a alguien antes?
No. O sea, realmente no.
Es decir, que no tenías a nadie, ni un familiar, ni nada.
No tenía. ¿Qué te digo? Nos venimos acá, solicitamos asilo.
Espérate un momento, que van a salir... Venga, seguimos.
Solicitamos asilo, presentamos las pruebas y aquí estamos, casi 3 años después, y me lo negaron. Pero eso te decía, que te iba a comentar por qué ya no estoy trabajando. Hace... ¿cuándo? El 5 de este mes. Después de renovar cada 6 meses mi permiso de trabajo, ya te niegan, te dan una carta de expulsión. A pesar de que estás cotizando y trabajando y aportando a la seguridad social, eso no te vale de nada. Te tenés que salir, tenés que hacer caso omiso a tu carta de expulsión, solicitar un arraigo laboral o social, pero no puedes trabajar. Entonces tenés unos cuantos meses, 6, 8, 9, un año que puede pasar el trámite, y tenés que buscar la vida.
Es decir, trabajar de manera ilegal, ¿no?
Sí. O sea, te mando. O sea, después de estar 3 años medianamente estable, te mandan a la irregularidad.
Claro.
Eso para mí es lo más ilógico del mundo. Porque si ya tienes una persona que está trabajando, que lo tenés legal, que está cotizando a la seguridad social, que está aportando impuestos, que está pagando todo, que hace su renta, que tiene préstamos, que lo que es todo, lo que es de una persona normal, ahora le vas a decir que le decís que tenés, mientras te aprueban el arraigo, que va a salir, obviamente, porque ya cumplís con todo, pero que vas a pasar de tres meses a un año en la irregularidad. ¿Cómo lo ves? O sea, si yo me jacto a veces diciendo que yo trato de ser muy inteligente a veces, pero no soy un diputado, no soy un político, no soy nada, pero si yo lo fuera, me preguntaría, ¿qué estamos haciendo?
Correcto.
¿Cómo vas a mandar a una persona que ya está trabajando que se salga del trabajo? Para darle dentro de unos meses de nuevo el permiso de trabajo.
Ya.
¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces aquí estoy sin trabajo. Aparte, anteayer me fui el último día de trabajo. Y a ver qué hago.
Dios.
¿Otra pregunta?
Sí, la siguiente pregunta. ¿Tú crees que las leyes aquí benefician al inmigrante?
Algunas sí, pero hay muchas cosas por mejorar.
Como
a
por
ver,
ejemplo,
¿qué te digo? Lo que te comentaba. España tiene una ley de inmigración que te permite legalizarte en tiempo, en medio tiempo, a mediano plazo. Estados Unidos no. Estados Unidos dura muchísimos años para legalizarte. Esa es una de las ventajas. Entre comillas, ¿verdad? Pero puede mejorarse mucho. Es lo que te estaba comentando antes. No puedes tener una persona con permiso de trabajo, quitárselo para que vuelva a poner. Para que después haga un trámite para volverlo a tener. Hay cosas por mejorar. De hecho, ahora, no sé si sabes, la ley de migración ahorita la flexibilizaron. Ahora existe un arraigo por formación.
Ah, mira.
Sí, eso no existía. Ahora, por ejemplo, para el arraigo social no te piden tantas horas cotizadas. Antes creo que eran 30 o 40, ahora te acercan hasta 20.
Ah, mira.
Sí, hay muchas cosas que están mejorando. Obviamente, la afluencia de inmigrantes va a generar todo eso.
Claro.
Es normal. La falta de trabajadores, porque lo hay. No de gente. No de gente desempleada. De gente que quiera trabajar en lo que hay. que no siempre es lo bueno ni lo correcto.
Vale.
La falta de trabajadores, eso va a hacer que las leyes sigan flexibilizándose.
Uh-huh.
Y eso. Pero que, a ver, yo no me puedo quejar de España.
Vale.
No me puedo quejar de España porque al final de cuentas me ha ido bien.
Uh-huh.
Hasta donde estoy, siempre he tenido trabajo. He tenido un techo, he tenido que comer.
Uh-huh.
Me he sacrificado porque no soy de las personas que piensa que el gobierno me tiene que dar todo. Ni el de mi país, ni este, ni el de ningún lado.
Uh-huh.
Que yo igual no se lo dejo todo a Dios, como todo el mundo, Dios va a proveer, no. Si yo me quedo sentado en el sillón viendo televisión, Dios no va a proveer.
No.
Y lo mismo, el gobierno no me va a dar, no me va a dar nada, si yo no busco.
Claro.
Entonces, eso. Pero que yo no me puedo quejar de España, la verdad. Ni la gente.
No.
Me habías comentado eso, me habías dicho sobre la xenofobia.
Uh-huh.
Y discriminación. No he tenido.
No
he tenido. A ver, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Donde hay un tipo de discriminación, y no sé si llamarlo así, o más bien aprovechamiento,
uh-huh,
es en algunas empresas, o en muchas. Que al verte desprotegido, o a la gente que no se informa,
uh-huh,
a la gente que no tiene de otra, se aprovechan de eso para pagarle menos.
Uh-huh.
Es un tipo de discriminación, es un tipo de aprovechamiento, pero realmente no es xenofobia, no es ese odio, sino que te están utilizando para un beneficio.
Igual le puede pasar a un español,
¿no? No, y le pasa, que
eso
no
es.
Que sí, que le pasa, que las mismas horas de más que yo echaba ahí donde estoy, las echaban mis otros 8 compañeros españoles.
Uh-huh.
Los mismos, y todos eran españoles menos yo.
Yeah.
O sea, lo mismo le explotaban que a ellos que a mí. En Semana Santa trabajamos 16 horas.
Uh-huh.
Y no nos pagaron un euro extra. Y los mismos ellos españoles que yo. Por eso te digo, no es una discriminación. Es solo que la gente se aprovecha.
Uh-huh.
La gente se aprovecha. A ver, yo porque no tengo de otras, pero yo le digo a mis compañeros de trabajo, son jóvenes, no tienen obligaciones. Estudien, váyanse donde sea, pero no se dejen explotar.
Uh-huh.
Yo porque ya no es lo mismo. Yo porque yo no tengo una casa de mis padres para vivir, porque yo tengo mi hija en mi país, porque yo, hombre, por muchas cosas, pero ya que ustedes tan jóvenes no tienen obligaciones, no se queden estancados.
Uh-huh.
No vayan a decir cuando tengan mi edad, que tienen 20, 21 años, son unos niños.
Jóvenes.
¿Qué van a decir cuando tengan mis 37 años que yo tengo? Ah, le hubiera hecho caso a Ángel.
Mm.
Pero ¿qué es lo que pasa? Lo mismo. Te dejan.
Uh-huh. Entonces, ¿tú te viniste solo, no te viniste con tu hija y tú?
No, yo estoy separado.
Vale.
Yo estoy separado. Mi hija está allá con su mamá.
Vale. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que no la ves? Desde que vine. Desde hace 3 años,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vale.
Mi hija tiene 11 años.
Entonces, ¿tiempo no has podido volver? Porque
No, yo no. A ver, cuando tenés una solicitud de protección internacional o asilo,
uh-huh,
puedes salir de España.
Vale.
Ni a ningún país de Europa, mucho menos a tu país.
Vale.
Obviamente, ¿verdad? Si tenés un problema ya, no vas a volver. Y eso no. Ahora que consiga lo del arraigo laboral, probablemente regrese o algo.
Uh-huh, uh-huh.
Las cosas en Nicaragua no voy a decir mejorado porque realmente no han mejorado.
Pues hace poco cerraron la Real Academia, ¿no? La Real Academia Española.
¿Ya?
Sí. Sí, lo leí en el periódico.
Ah, hijo de su madre. A ver, está cerrando todo.
Uh-huh.
Ayer cerró 30 sucursales de una de una, ¿cómo se llama? De una casa de empeño, 30 sucursales de o sea, capital privado.
Claro.
No puedes cerrarle eso. Y si se lo cerras, se lo cerras, pero tenés que, o sea, estás hablando de que cuánta gente tiene sus cosas ahí empeñadas, que algunas las querrán recuperar, otras no, pero que no puedes cerrarle eso y que agarrar las cosas e irlas a guardar o regalarlas o venderlas o lo que sea. Claro. No podés. A ver, cerró, está cerrando todas las ONG, cerró Padre Fabreto, cerró, ¿cuál es? Ahora mismo no me acuerdo, pero cerró todas las ONG. Caritas lo cerró. Caritas lo cerró, le canceló la personería jurídica. Cerró las universidades y las asumió. ¿Para qué?
Para controlarlo todo.
Y para adoctrinar. Pues eso es muy peligroso. El comunismo sin adoctrinamiento no es comunismo.
Uh-huh.
Eso sí.
Totalmente.
Y pues, por eso te digo, no es que esté mejor, pero persecución como había hace un par de años, tal cual no hay.
Uh-huh.
O sea, sí puede ir.
Uh-huh.
Sí puedes ir, pero no es que esté mejor.
No.
¿Mm? No te van a... No, probablemente no te metan preso como antes, que si... A ver, si se te ocurría ir con una bandera de Nicaragua a caminar por la calle, preso. Por traición a la patria.
Dios mío, genial.
Sí. Hay gente presa por eso. Hay gente presa porque le dijo, no estoy de acuerdo. Las elecciones 31 o 33 opositores, de los cuales 11 eran posibles candidatos a la presidencia, y él dijo, no, estos son traidores a la patria, los meto presos 2 meses antes de las elecciones.
Claro.
¿Eso es normal?
¿Va a ser normal eso? ¿Ah? ¿Va a ser normal eso? Tío. Oh. Pues sí, es complicado lo que tú me estás contando, y eso es bastante complicado. Uh-huh. ¿Y cuando viniste aquí a España, viste directamente a Sevilla? ¿O?
Sí, a Sevilla. A ver, te digo. Mi pareja de ese momento, de hace 3 años, vino primero.
Vale.
Y aquí estaba una novia de mi jefe.
Vale.
Y yo hice contacto con, o sea, él me hizo el contacto con ella para recibir a mi ex. Uh-huh. Que también es mi ex, mi pareja de ese momento.
Uh-huh.
Entonces ella estuvo 6 meses aquí y luego me vine yo.
Vale.
Y estábamos juntos, bueno, ya nos separamos y todo, pero sí. que así fue la historia. Pero que ella vino a conocer a alguien aquí que le ayudó realmente. A veces se da, yo te digo, yo trato de ayudar. Yo, si alguien me pide ayuda y estoy en mi mano, lo hago.
Claro.
Yo me informo mucho.
Uh-huh.
Mucho, mucho, mucho. Sobre los procesos que hay que seguir, los requisitos, todo. Y si alguien pregunta, yo le doy una charla. Así como estoy hablando con vos, me siento.
Uh-huh.
Y vos podés hacer esto, seguir esto. Si vas por este camino, esto. Y hay gente que cobra por eso. Y yo no estoy de acuerdo.
No.
Yo nunca voy a cobrar por eso. Hay gente, por ejemplo, yo les ayudo a sacar las citas de extranjería.
Muy bien.
Y yo no cobro.
No.
Y hay gente que cobra 70 euros por sacarte una cita que es gratis.
¿Por qué? ¿Esa persona quiénes son? ¿Son españoles? ¿Son extranjeros? ¿Son...
No. Pues bueno, no, ¿qué te digo? Realmente no sé, yo nunca he tratado con alguien que tengo ganas de tratar. Que tengo ganas de tratar para ver qué es lo que me dice y en cuánto tiempo la saca, porque realmente no es fácil, no sé cómo hacen.
Uh-huh.
No sé cómo hacen para sacarlo, porque digo, yo voy a sacar yo. Ahora que tengo tiempo, les voy a ayudar yo. No les voy a cobrar, no he cobrado. Las veces que uh-huh. lo he hecho, no voy a cobrar ahora. Pero no estoy seguro si serán españoles o extranjeros. Sí he escuchado mucho que son los dueños del locutorio.
Vale.
Obviamente estás en una computadora, en un ordenador todo el día, te da tiempo.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, muchos locutores tienen inmigrantes, o sea, extranjeros, y algunos también tendrán español, que son menos, creo. Los locutores son negocios de extranjeros,
sí.
La mayoría.
Sí, sí, sí.
qué sé yo, habré conocido uno o dos del en donde viví antes, en Don Benito, en Extremadura, creo que era español. De allí creo que nunca he visto un español en un locutorio.
Vale, vale.
Sí, pero entonces eso, así como nos ayudaron a nosotros cuando a mí no, pero a ella sí. Uh-huh. Cuando vino yo trato de ayudarle a la gente. ¿Que voy a ganarme el cielo? No lo sé. No creo. Pero me hace sentir bien, ¿sabes? Uh-huh. Me hace sentir bien porque estás aquí a veces y yo tuve la oportunidad de estudiar tantas cosas y eso te libera la mente. Uh-huh. Y yo soy de las personas, como te digo, no sé si lo has notado, que hablo mucho, que socializo, que investigo, pero claro, la gente con menos recursos, la gente con uh-huh. menos estudios, uh-huh. no tiene eso. Yeah. Entonces, si yo me la he pasado mal, digo, con toda la información que yo tengo, con todas las ideas que se me vienen a la mente, ¿cómo la pasará una persona un poco más limitada que yo?
Claro, y con menos conocimientos, sí, sí, sí.
Entonces, eso es lo que me ha llevado a mí a tratar de ayudar a las personas que he podido. Uh-huh. Hay unos que lo agradecen, otros que no. Yeah. Pero ya que tengo yo.
Correcto.
¿Me entiendes?
Uh-huh, uh-huh. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Extremadura?
6 meses. Le trabajé a un español cuidando, pelando perro.
¿Sí?
Pelando perro.
Ah, oh, muy bien.
Clavitud total.
¿Sí?
Realmente, mira, trabajábamos 8 horas y media más o menos, no estaba mal, y de día. ¿Sí? Pero nos pagaba por no decir una palabra otra. Nos pagaba muy mal. 850 euros. Yeah. 850 euros. Y estás en un ambiente donde te puede pasar cualquier cosa. 250 perros. Pero bueno, pequeño, raza pequeña. Pero a ver, cuando me salí de ahí, tenía las manos todas heridas. Dios. Tenía alergia en los brazos. Tenía. Oh. Claro, es que yo pelaba a los perros, los dejaba totalmente pelados.
Vale.
Como cuando pelas una, ¿cómo se llama esta? ¿De la lana?
¿Oveja?
Una oveja, igual. Le quitaba todo el pelo.
Vale.
Me mordían. Obviamente eran perros muy cuidados, con vacunados todos. Eso sí estaba muy controlado. Vale. Pero que me mordían. Tenía alergia, me dio. ¿Cómo se llama? Me dio. En el cabello, tenía humedad en el cabello. Yo me tenía que rapar para poder echar una crema. Era muy, muy. El ambiente no era para ganar 850 euros. Eso te lo digo. Pero a ver, fue mi primer trabajo y en negro.
Yeah. En negro.
En negro, sí. Porque cuando venís aquí no te dan el permiso de trabajo inmediatamente.
Que tienes solo residencia, ¿no?
Ni eso. Yeah. Bueno. Si sí tenés permiso de quedarte porque ya solicitaste el asilo, una hoja.
Vale.
Pero que sí tenés permiso para quedarte, pero no para trabajar. Tenés que esperar para trabajar seis meses. Pero como fue en tiempo de la pandemia, eso duró mucho más.
Vale.
Ah, no, eso fue un rollo, pero ahora sí lo están haciendo. Los 6 meses exactos empezás a trabajar.
Vale.
Tenés un permiso de trabajo. Ese fue mi primer trabajo en negro. Y gracias a eso sobreviví.
Claro.
Pero sí, 6 meses en Extremadura. Luego, cuando ya me salió mi permiso de trabajo, me regresé a Sevilla.
Uh-huh.
A buscar trabajo en otra cosa.
Claro.
Obviamente, el trabajo, como te digo, si me pagaran más, ahí estuviera, pero.
Dios.
Ah, me ha ido mal. No me ha ido mal.
Ya, hombre.
Yo te digo, yo no me arrepiento.
Claro.
Me he sacrificado el trabajo. Cosa que muchos no pueden decirlo. Uh-huh. Hay mucha gente que yo estoy en un grupo. Uh-huh. Por eso dije que te iba a ayudar.
Uh-huh.
A conseguir la gente. De 1.600 personas. Un grupo de Telegram. Y hay gente que dice, tengo 6 meses sin trabajar. Tengo 8 meses sin trabajar. Tengo 4 meses sin trabajar.
Yeah.
Y yo nunca he estado tanto tiempo sin trabajar.
Yeah.
Con y sin papeles.
Uh-huh.
Por eso digo, yo he estado bien. A mí me ha ido bien.
Uh-huh, uh-huh.
He conocido gente buena. Y he conocido que gente que ahí está, que no me molesta,
uh-huh.
que es lo más importante.
Claro. Claro.
Si no aportan, pues que no quiten, ¿entiendes? Eso.
¿Y piensas quedarte aquí en España?
No lo sé.
No,
no lo sé. A ver, después del arraigo laboral que voy a sacar, viene el proceso de nacionalidad. Sí lo voy a sacar. Voy a sacar la nacionalidad, pero una nacionalidad te permite y te abre muchísimas puertas.
Claro.
Porque te puedes ir a cualquier parte de Europa, al norte, donde ganas muchísimo más. Te puedes ir a Estados Unidos a trabajar.
Sí, legalmente.
Legal o no legal. Bueno, puedes estar 6 meses, creo, legalmente. Obviamente no para trabajar, pero te dan trabajo. Y te vas 6 meses o te quedas a vivir. Y si te deportan, o si me deportan, me deportan a España. No me deportan a Nicaragua.
Claro, ya sí. Siempre hay que ver el lado bueno de las cosas.
No, por eso es que yo sin nacionalidad yo no me muevo de aquí.
Correcto. No sé bien.
Yo te digo, yo me puedo dormir a las 4 de la mañana imaginando qué voy a hacer con mi vida. Pero si voy a dar un paso, lo voy a dar bien. Si me voy a quedar en España, me voy a quedar, pero me voy a quedar bien. Pero no voy a ser como hay muchos que lo están haciendo, que al no encontrar nada acá se van, se regresan a Nicaragua, pagan 5.000, 6.000 dólares, que son 6.000 euros, y se van mojados a Estados Unidos. Y unos llegan, otros no. Otros los deportan, otros los mandan a México. Pero ¿qué pasa? Vas seguro de que vas a pasar. El positivismo es lo mejor del mundo.
Por supuesto.
Pero el realismo es mejor.
Correcto.
O sea, hay que ser positivo en la vida, yo lo sé.
Ya.
Pero más que positivo, realista. Tener, suponete, 50 y 50 de que pases y 50 que te quedes, que te regreses. Y tenés que jugar con eso. ¿Qué hago yo que me voy a los Estados Unidos y no paso? De regreso a Nicaragua, a comenzar de cero. Yo, a ver, que tengo estudios, yo que tengo contactos en empresas grandes, yo que trabajé, que tengo una experiencia laboral muy buena, que en mi currículo te puede decir lo que sea. Ahora una persona que no lo hace, tienes que ser inteligente.
Sí,
tienes que pensar eso, pero la gente no, la gente es impulsiva, la gente...
Sí, la necesidad muchas veces te empuja a tomar decisiones que...
La gente piensa con los intestinos. Sí, sí, o sea, lo voy a hacer ya. A muchos les ha salido bien. Y los admiro y todo. Pero
también es cuestión de suerte, ¿no?
Porque... Sí, para mí de probabilidades.
Correcto, eso.
De probabilidades.
O sea,
hay una parte que pasa y una parte que no.
Ya.
A ver, la prima de mi ex, que está acá, una de ellas está en Estados Unidos. Y pasó bien, todo perfecto. Está trabajando y mandó a traer a la hermana. La hermana llegó, la agarró la policía, extranjería, la policía, lo que sea. Y la mandó a México en un refugio. Esas son las probabilidades, ¿me entiendes?
Sí, te entiendo.
Pero, a ver, ella está joven, no tiene hijos, no tiene obligaciones, no tiene nada. Yo tengo mi hija, yo tengo que ver por mi hija.
Correcto.
Yo no puedo pensar solo en mí. Ahora, uno adulto, uno puede vivir, dormir, comer, lo que sea. Yo dormí en Extremadura cuando la pandemia, mi compañero de piso dijo, no, me voy a Valencia. Y yo no me podía quedar en el piso porque el piso era de él. Y la dueña del piso dijo, no, este no se queda. Que se vaya, aunque mi piso quede vacío, porque no lo conozco. Llamé al dueño de la perrera, mire, me voy. No, ven, quédate aquí, al almacén. Y me quedé en el almacén 3 meses, los 3 meses de la cuarentena, dos meses y medio, en el almacén, durmiendo en el almacén. Pero mi hija, no voy a permitir eso. Es mejor que yo esté durmiendo en el almacén que mi hija esté mal allá. Entonces a ese punto yo prefiero, o sea, cuando uno tiene obligaciones, cuando uno tiene hijos, tiene que ver por eso. Si estás joven, si no tienes nada, da igual lo que pase. Si te comes una sopa de estas instantáneas, da igual. Pero si tienes un hijo, no. Por lo menos yo, uh-huh. Yo trato de ser lo más responsable que pueda. Uh-huh. ¿Entiendes? Yo pienso en mi hija antes que todo. De hecho, yo pienso sacar la nacionalidad por mi hija, para que cuando sea mayor de edad y se le ocurra viajar a Europa, no tenga que pasar por lo que yo estoy pasando. Uh-huh. Ella viene con su nacionalidad, porque yo se la doy inmediatamente, ¿sabes?
Sí, 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 ya.
Yo ya nacionalizado yo, la traigo un fin de semana, se nacionaliza ella.
Vale, vale.
Y si algún día se quiere venir a estudiar, a trabajar, a vacacionar, lo que sea, no va a tener que pasar lo que yo estoy pasando.
Tendrá otras oportunidades, sí, sí, sí.
Si no quiere, que se quede allá con su mamá, que se quede.
Es su decisión, pero...
Pero va a tener la oportunidad de no venir a vivir lo que los demás viven, los que los padres viven.
Sí, sí, correcto.
Así es.
Muy bien. Bueno, pues nada, pues hemos terminado. Muchísimas gracias.